Pues sí, vamos a hablar de Friedrich Nietzsche, pero con una particularidad. Nos vamos a centrar en los años finales de la vida del filósofo, desde que se produce su colapso mental hasta su muerte, es decir, los años de la locura. El colapso mental al que acabo de aludir fue tremendo, un espectáculo tragicómico. Nietzsche se abrazó a un caballo al que estaba maltratando un cochero y entre lágrimas le pidió perdón en nombre de la humanidad por ser víctima de tanta bestialidad. Después de esto, Nietzsche se derrumbó, sumido ya por completo en la locura. Es curioso que defendiera al caballo cuando él nunca demostró aprecio especial por los animales y los llamó, de hecho, el segundo error de Dios. Pero bueno, así fue su hundimiento. Nos va a guiar un invitado de peso, aunque ligero a la vez, un verdadero sabio, Francesc Torralba, que es filósofo, teólogo, catedrático de ética en la Universidad Ramon Llull. Bueno, en fin, que espero no hacer el ridículo, pondré de mi parte. Antes de comenzar la entrevista, decir que las dos piezas que hemos escuchado, la anterior y esta, son canciones compuestas por Nietzsche. Escuchemos un poquito más. Va a ser un programa muy musical, eso ya lo adelanto, ¿no? Pero bueno, ahora sí, saludamos a Francesc Torralba. Gracias por descender 6.000 pies y visitarnos a nosotros que estamos en este mundo subterráneo, no sé, de los pre-Morlock. Bienvenido.
Gracias.
Bueno, hemos empezado con la música de Nietzsche, ¿no? Que está, estás al margen de los años de la locura. Pero en fin, es bien sabido que amaba la música por encima de todas las cosas, ¿no? ¿Qué opina de sus Lieder y de sus composiciones?
Pues la verdad es que Nietzsche tenía una inclinación primero musical, y estudió en la escuela de Pforta y quería ser como Wagner. Su modelo, su aspiración cuando era joven, era ser como Wagner. Sin embargo, tenía problemas de vista y también de oído, además de cefaleas, y finalmente se inclinó por la escritura y llegó a ser, pues, uno de los mejores escritores en lengua alemana. Los especialistas dicen el más grande después de Goethe.
Sí, sí.
Y en cambio Wagner quería escribir como Nietzsche y nunca alcanzó la calidad literaria que consiguió Nietzsche, además de filosófica.
Pues hay que tomar nota, a lo mejor hay que hacer lo contrario de lo que uno quiere, ¿no? En fin. Bueno, luego escucharemos otro fragmento muy especial de la música de Nietzsche, pero ahora vamos a entrar en el tema que nos ocupa. ¿Cómo fue? Porque yo he mencionado el colapso mental de una manera un poco mítica, pero ¿cómo fue en la realidad ese colapso mental?
Bueno, es lo que se llama los años de la locura. Eso tiene lugar en el mes de enero de 1889 en Torino, que era una ciudad que Nietzsche visitaba con frecuencia. Y allí pues se produce un derrumbe, una pérdida de juicio, una pérdida de visión, que simplemente tiene que irle a buscar su íntimo amigo y teólogo Franz Overbeck para trasladarlo a Basilea, donde se le ingresa en un sanatorio para que sea cuidado, atendido como un enfermo mental. Por lo tanto, no es broma ni es novela, es una realidad. Él vivirá hasta el 25 de agosto de 1900, pero son los 10 años de la locura, donde ya no escribe ninguna gran obra. Sigue escribiendo esbozos, sigue escribiendo textos que se recogerán en la obra póstuma, pero simplemente ha perdido su conexión con el mundo y con la realidad.
Se sabe hoy, con tanto tiempo, ahora que está de moda además, ¿no?, interpretar las cosas del pasado siempre de muchas maneras. ¿Se sabe qué provocó este problema mental?
Bueno, pues hay, como podéis imaginar, muchas teorías, ¿no? Hay tesis, tesinas, monografías, estudios. La verdad es que desde el momento que se produce se suscita una enorme cantidad de hipótesis, ¿no? Se habla de, por un lado, un exceso de actividad laboral que podía haber desencadenado esta ruptura. La verdad es que Nietzsche tenía un ritmo de escritura muy frenético. Se habla también de una agudización de problemas que acarreaba desde juventud, cefaleas, vómitos, mareos. Se habla de una esquizofrenia. Se habla incluso de problemas derivados de la sífilis, depresión. En cualquier caso, lo que generalmente se dice es una parálisis cerebral. Es decir, la expresión médica que se utiliza es que sufrió una parálisis cerebral y que le dejó en un estado, pues, de gran limitación en todas las habilidades de la vida cotidiana. Y además esto lo sabemos por el diario de médicos del sanatorio de Basilea, donde se explica lo que hacía el paciente Friedrich Nietzsche cada día. sus alucinaciones, con los personajes que se identificaba, cómo pasaba el día, y bueno, y aspectos muy deprimentes y muy decadentes de esta etapa final.
Algunos, bueno, muchos, ¿no?, dicen o creen que Nietzsche estaba, vamos a decir, loco desde siempre o desde antes de este momento. Otros que todo lo contrario. Bueno, yo me cuento entre estos últimos, ¿no?, que todo lo contrario. ¿Pero qué podemos decir de esta peculiaridad, vamos a decir, personal de Nietzsche, que hace que unos digan que ya estaba loco de siempre?
Bueno, Nietzsche suscita grandes pasiones, ¿no?, desde pasiones de afecto, estima, casi idolatría, y también lo contrario, ¿no?, desdén, desprecio. Es un autor que no deja indiferente, es el gran maestro de la sospecha junto a Marx y a Freud, ¿no? Entonces, claro, es verdad que Nietzsche tiene un estado de lucidez extraordinaria durante su juventud y madurez. En el Zaratustra, en la Gaia Ciencia, lo podemos ver. Yo no diría jamás que la locura en Nietzsche es algo que le acompaña toda la vida, ni por asombro diría esto. Sí que hay un proceso de derrumbamiento mental indiscutible que tiene que ser tratado patológica, médicamente, estos últimos 11 años. Y además lo dicen los grandes biógrafos, lo dice Werner Ross, lo dice Eugen, lo dice Kurt Paul Jans, ¿no? Lo que había en él es una fascinación por la naturaleza, por la música, y una visión muy clara y además una gran pasión por todo lo que es la montaña, el pasear, la experiencia en contacto con la naturaleza. Sí. Sils Maria, los Alpes, todo este mundo, para él era su patria, su hábitat ideal.
Sí, los pensamientos caminados, ¿no?, que él decía.
Exactamente.
Pero hay algo que siempre me ha parecido muy, no sé si llamarlo curioso o divertido, pero es que es así, ¿no? Nietzsche no tenía abuela, porque en Ecce Homo los primeros tres capítulos se titulan ¿Por qué soy tan sabio?, ¿Por qué soy tan inteligente?, y ¿Por qué escribo libros tan buenos? Y yo recuerdo cuando leí esto hace ya muchísimos años, pensé, pero bueno, esto es pero me gustó, me hizo gracia, dije, bueno, no, desde luego no se corta, ¿no? ¿Esto cómo se puede interpretar?
Curioso, estos libros, junto con otros, están ya en el límite. Es decir, su editor, Naumann, tenía muchas dudas de publicar ya estos libros, ¿no? Porque una cosa es la obra de madurez, pues que esto, ¿no?, La Gaia Ciencia, El Así Habló Zaratustra, y otra cosa son estos libros, como El Anticristo, Ecce Homo, El Caso Wagner, en que hay ya un Nietzsche que de algún modo está perdiendo el juicio, ¿no? Lo que no habría escrito cuando tenía 30 años o 35 o en la década de los 80, pues a finales, 88, 89, empieza de algún modo a escribir textos que él mismo yo creo que no habría escrito antes, ¿no? Y eso es lo que provoca y lo que activa pues tanto salidas muy críticas como muy laudatorias, ¿no? Pero yo creo que hay que distinguir, ¿no? Una cosa son los grandes textos que están ahí en la historia de las ideas, y otra cosa ya son opúsculos menores, como podría ser el Ecce Homo o el Anticristo.
He tomado notas de algunas de las, lo que llaman también las cartas de la locura, ¿no? Esas cartas que Nietzsche escribe nada más ser ingresado, ¿no?, en el sanatorio. Y una de ellas dice lo siguiente, ¿no? Creo que se refiere a Burkhardt, a uno de sus amigos, que dice: querido señor profesor, a fin de cuentas preferiría ser catedrático en Basilea antes que Dios, pero no he permitido a mi egoísmo personal llegar tan lejos como para omitir por ello la creación del mundo. Como ve usted, sea cual sea la forma en que se viva y el lugar en que se viva, hay que hacer sacrificios. El estilo, bueno, está ahí, de todas formas, el estilo es maravilloso.
El estilo es fantástico, por eso no en vano se le considera el segundo más grande después de Goethe, ¿no? En una historia de la literatura alemana que tiene figuras enormes, ¿no?, como Schiller, como Eichendorff, como Thomas Mann. Por lo tanto, no hablamos de cualquier escritor, ¿no? Entonces, sí, tiene este punto irónico, sarcástico. Él, de hecho, llegó muy joven a ser catedrático de Basilea, muy joven, pero luego tuvo que dejar la universidad por sus problemas ya de salud que le inhabilitaban para desarrollar un curso ordinariamente. Recibió una pensión vitalicia, lo que le permitió vivir muy austeramente y pagar él mismo las ediciones de sus libros, que tenían ejemplares pocos, hablamos de 800, 1000 ejemplares, que en aquella época ya eran bastantes para obras de pensamiento, ¿no? Pero realmente él quedó muy desilusionado de la vida académica y no se sintió ni comprendido ni aceptado, y Burkhardt era uno de esos catedráticos eminentes y es al que le dirige esta invectiva, ¿no?
Voy a citar algunas frases sueltas más de estas cartas porque creo que de verdad merecen la pena, ¿no? Porque, por ejemplo, dice cosas como: este otoño he estado presente en mi entierro dos veces. El año pasado los médicos alemanes me crucificaron de una manera muy fastidiosa, pero que te es de suponer también. Y luego iré el martes a Roma y quiero verte junto a su santidad el Papa.
Sí,
es decir, claro.
Bueno, a ver, sí. A ver, hablamos ya de una persona que ha perdido el sentido de la realidad, el sentido de la identificación. Se identifica con personajes como Napoleón, con personajes de otros momentos históricos. Perdió la noción del espacio y del tiempo. Y no es broma, no es novela, ¿no? Es que realmente es así, porque, como digo, lo expresa, por un lado, el diario del paciente del sanatorio de Basilea, pero también las cartas que se escriben su madre, Francisca Nietzsche, y su íntimo amigo, que fue Franz Overbeck, ¿no? Estas cartas son muy interesantes porque, bueno, ambos están extraordinariamente preocupados por el desarrollo de Nietzsche y van contando lo que ven y su, bueno, su estado de decadencia y de decrepitud. Cuando era muy joven, porque tenemos que recordar que Nietzsche había nacido en 1844, por lo tanto, 56 años es la edad que vive, y cae ya en un estado de pérdida de juicio a los 46. Por lo tanto, hablamos de una persona, hoy diríamos, muy joven.
Muy joven, sí.
Para experimentar este tipo de situación.
Pero al margen de su madre, de Francisca, o de otros personajes que lo rodean, hay alguien que es muy importante, porque además ha habido mucha polémica en torno a Elizabeth, ¿no? Elizabeth Förster, en el caso del apellido de casada, Nietzsche, que es su hermana, y que fue amiga incluso de Hitler, ¿no? Al final de su vida, y se dice que tergiversó la obra de Nietzsche. ¿Esto es cierto o podemos asegurar que lo que leemos de Nietzsche hoy es obra verdaderamente de él?
Hoy lo que leemos es obra verdaderamente de él, gracias a la intervención de especialistas como Colli, como Montinari, que ordenaron, revisaron y rehacieron toda la obra crítica, ¿no? Pero es verdad que la mano de su siniestra hermana fue terrible, ¿no? Su hermana Elizabeth, que era 2 años más joven, se casó con un personaje que se llamaba Förster, que era un antisemita, que fue a fundar al Paraguay, ni más ni menos, una especie de comunidad pura aria, ¿no?, que le llamó Nueva Germania. Fue con 14 familias, se instaló allí, fue un fracaso terrible, el marido se suicidió y ella regresó. Y luego ella sí, ella tomó las riendas, los derechos de autor de su hermano, que ya empezaba a ser muy leído, y empezó a tergiversar textos. O sea, alterar textos, a producir textos que no había hecho él, a introducir textos de otros autores, como Dostoyevsky y el mismo Stirner, y lo fue acercando a las tesis nacionalsocialistas. Tengo que recordar que ella fue miembro del Partido Nacionalsocialista y que realmente el mismo Adolf Hitler estuvo en su funeral, que murió en el año, esta mujer, en el año 35. Hitler había llegado al poder en el 33, democráticamente, ¿no?
Esto del antisemitismo de su marido, bueno, y de la forma de ser de Elizabeth, me recuerda a un artículo que leí hace ya años de un profesor de la Universidad de Tel Aviv que decía, no solo decía que Nietzsche no era antisemita, sino que incluso él defendía con una serie de argumentos que Nietzsche en todo caso era hasta filosemita. ¿Esto es así?
Bueno, en Nietzsche hay, como siempre pasa, un lenguaje muy simbólico y un lenguaje muy alegórico y metafórico, ¿no? Por supuesto que Nietzsche hay tanta crítica al germanismo como al semitismo, ¿no?, como al cristianismo y como al socratismo. Es decir, en Nietzsche no hay un filón antisemita. También es verdad que hay algunos textos, pues, que critica la tradición judía y sobre todo la tradición cristiana. Nietzsche, quien la tiene tomada sobre todo, es con la tradición cristiana más que con la tradición judía, ¿no? Y luego también es muy crítico, ¿eh?, con su tradición, con su nación, con su Alemania. Por lo tanto, esta aproximación de la obra hacia tesis antisemitas es una vulneración de la obra original y algo que generó su hermana y que además lo hizo a través del archivo Nietzsche que ella fundó en 1894, pues casi 6 años antes de la muerte de él, y que se fue enriqueciendo con los derechos de autor porque ella tenía la tutela, ¿eh? Y eso dejó un rastro muy turbio sobre la obra de Nietzsche, de tal modo que cuando se conocieron realmente sus textos, empezaron a salir libros en defensa de Nietzsche. Aquí en España apareció un libro interesante con este libro, titulado En defensa de Nietzsche, por filósofos como Fernando Savater, Eugenio Trías, En paz descanse, y otros, ¿no? Uh-huh. Intentando limpiar la memoria de la obra, de esta intoxicación filonazi que había creado su hermana.
Vamos a volver un momentito a la música de Nietzsche, porque vamos a escuchar un fragmento del Himno a la Vida, que un amigo de Nietzsche, no recuerdo el nombre realmente, pero sí recuerdo lo que dijo de esta obra, dijo que era un estupro de Euterpe. Y bueno, Euterpe es la musa de la música para los millennials, hay que aclarar estas cosas, y el estupro, sí, en fin, no hace falta que lo digamos, pero vamos a escuchar un poquito de esta obra. Bueno, al principio recuerda un poquito a Rienzi de Wagner, ¿no? Tan horrible le parece. Esto no es mejor que el reggaetón, por lo menos.
A ver, Nietzsche era un vitalista. Y este poema, A la vida, pues es lo que él intentó desarrollar a través de toda su obra, ¿no? Un amante extraordinario de la vida, de esta vida, ¿no? Lo que él no aceptaba es que hubiera otra vida después de nuestra muerte, ¿no? Pero era un vitalismo absoluto y, por lo tanto, una pasión por la vida, por la música, por la naturaleza, por el amor, y eso lo compartió a fondo con su querida Lu Andrea Salomé, que es una figura importantísima en su vida, de la que se enamoró, quedó prendado, incluso quiso casarse con ella, lo que pasa que ella pues simplemente rehusó la propuesta, ¿no? Pero es una de estas figuras que quedan marcadas en su memoria, incluso en la etapa de locura, pues aparece esta figura en determinados textos, ¿no? Pero sí, es un vitalista, y a mí esta composición me parece bella, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy musicólogo, y esto ya es una cuestión puramente subjetiva, ¿no?
Yo tampoco, o sea, por eso digo, pero que vamos, que sin ser musicólogo tampoco parece tan, no es tu propio interpe, parece un poco exagerado, pero tampoco quiero decir, a ver, podríamos hablar de mil cosas y el programa podría durar, pero claro, dura lo que dura, y me gustaría citar o por lo menos escuchar un fragmento de una pieza que Nietzsche llegó a decir que era lo mejor en música que había escuchado nunca, o sea, pero lo mejor, genial, dijo, imposible de etiquetar, y que es una obra española, curiosamente. Es La Jota de los Tres Ratas de la Gran Vía. Escuchamos un poquito.
Soy el rata primero, y yo el segundo, y yo el tercero. Siempre que nos persigue la autoridad, es cuando más tranquilos timamos más. Nuestra fe de bautismo la tiene el cura del sagradero.
Bueno, ¿esto era cierto o solamente quería fastidiar a Wagner?
A ver, Nietzsche varía mucho de gustos musicales, y yo creo que esto es una reacción crítica. Es decir, Nietzsche quedó fascinado por Wagner, luego se desilusiona, luego le odia a muerte, escribe el caso Wagner, ¿no?, de Azal Wagner, y luego por reacción pues empieza a compararle con otras composiciones musicales y a valorar otros estilos, ¿no? A mí me parece que es más bien una reacción crítica y un desprecio a Wagner subrayar el valor de esta obra, porque Nietzsche fue un wagnerista y creía en su obra musical como el principio de una nueva era, algo más que un músico, le veía como una especie de fundador de una nueva espiritualidad, a Wagner y a Cosima Wagner, que era su pareja con la que convivió siendo joven un tiempo en los festivales de Bayreuth, donde él también participó.
Bueno, Lu Andrea Salomé, que la ha mencionado antes, fue un episodio casi, se podría llamar, tragicómico, ¿no? Lo que vivió con esta mujer, que por cierto, cuando ella muere, tenía también antepasados judíos, los nazis destruyeron su biblioteca por completo. Pero con ella, ¿qué pasó con Nietzsche? Quiero decir, ¿se enamoró de verdad?
Hombre, Nietzsche se enamoró, Nietzsche lo quedó prendado, era mucho más joven que él, era una mujer inteligente, que tenía una obra interesante, y que además luego fue pues musa ni más ni menos que de Rilke y de Sigmund Freud, cuidado, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto, y además Lu Andrea Salomé escribió una obra sobre Nietzsche, una especie de perfil biográfico y de visión desde su perspectiva femenina, muy interesante, ¿no? Porque nos describe cómo lo veía, ¿no? Y ella realmente reconocía su genio, su talento, pero no le veía como un esposo.
Claro, como un
no
hombre.
Le veía como una figura con quien convivir y tener hijos, ¿no?
Francesc, lo siento de verdad, no es culpa mía, lo prometo, pero se nos ha acabado el tiempo. Pero bueno, antes de despedirnos, sí querría decir, Francesc Torralba, entre sus libros, muchos libros, recomendamos Los maestros de la sospecha, de Fragmenta, y bueno, gracias por llenar como un torrente nuestra copa de conocimientos hoy.
Pues gracias a ti por el interés y hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Adiós.
El pasado ya no es lo que era. La historia sin pelos en la lengua. En Radio 5.